conoces bien, sabes mi proceder, mi mentalidad. Tú ves, Señor, cuando no estoy en ti, y si caigo me tienes.
¿Qué ve usted en las personas que encuentra cada día? Sin duda usted encuentra y observa a muchas personas día tras día. ¿Qué observa usted en ellas? ¿En qué se fija? ¿Qué hay en otras personas que le llama la atención y le interesan más que otras cosas? Muchas personas se fijan en la ropa que llevan los demás. Algunas personas se interesan mucho en la apariencia física de la persona, si es bonita, fea, fuerte o débil. Muchas personas solamente ven la raza de la gente y en esta base deciden si les gusta o no. No pocas personas observan a los demás para ver qué beneficio ellas les pueden sacar. Jesucristo era bastante único en la manera en que Él miraba a las personas. Nosotros necesitamos aprender de Él e imitarle. Su preocupación por el bienestar de los demás era genuina. Sinceramente les amaba y en cada individuo Jesús buscó la oportunidad de ayudarle de alguna manera. Especialmente buscó la manera de ayudarle a acercarse a Dios. En Juan capítulo 9, Jesús encontró a un hombre que había nacido ciego. En esta y varias otras lecciones que seguirán a esta, primero Dios, vamos a comparar las reacciones de diferentes grupos de personas ante este hombre que nació ciego. Vamos a tratar de permitir que estos diferentes grupos, con sus reacciones variadas hacia este hombre necesitado, sirvan como espejo para nosotros, para que veamos algunos errores que frecuentemente cometemos en nuestras relaciones con otras personas. Así que le suplico que abra su mente y que abra su Biblia en Juan capítulo 9 y vamos a tratar de ver al hombre que nació ciego por los ojos de otras personas y al mismo tiempo vernos a nosotros mismos en ellas. La Biblia dice en Juan capítulo 9, versículos 1 al 7. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: Ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Primero, en este estudio, miremos al ciego por los ojos de los discípulos de Cristo. La reacción de ellos consiste en una pregunta: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Vamos a considerar la pregunta y la respuesta de Cristo a ella, pero primero consideremos la actitud de ellos. Lo que los discípulos vieron en este hombre no fue una persona sufriendo física y emocionalmente por haber nacido ciego. No se fijaron en el dilema de vivir sin la vista. No pensaron en su familia y el dolor que este fenómeno les ha de haber causado. No se preguntaron qué podemos hacer por este hombre. Ni siquiera acudieron al Señor para que Él le ayudara de alguna manera. Para ellos este hombre no presentó la oportunidad de practicar el amor y la misericordia, sino una oportunidad para una discusión teológica. Una oportunidad para hacer una pregunta sobre un tema muy discutido en todas las edades, la causa del sufrimiento en el mundo. El hombre ciego de nacimiento fue para ellos un caso interesante para discusión. Vieron el caso, pero lamentablemente no vieron a la persona. Así que empezaron la discusión de este caso con su pregunta. Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Pero la pregunta que viene a mente al reflexionar bien sobre este caso es, ¿qué importa? ¿Qué importa quién pecó o si alguien pecó para causar esta tragedia? El caso es que tenían a la mano un ser humano, uno de sus semejantes que estaba sufriendo la desgracia de ser ciego, y a ellos les importó más la causa de su condición que tratar de aliviar su condición de alguna manera. Hace varios meses estuve hospitalizado. Parece que el caso era bastante complicado porque aún con varios exámenes les costaba averiguar la causa de mis dolencias físicas. Cuatro médicos estaban viendo el caso. En varias ocasiones se reunieron los cuatro y un día con un quinto médico para discutir el caso. Después de varios días de consultas, exámenes de diferentes clases y discusiones, se reunieron todos para llegar a una conclusión sobre la enfermedad que me atacaba y para informarme a mí. ¿Cree usted que yo hubiera estado satisfecho si ellos me habrían explicado todos los detalles del caso, las causas, los síntomas, cómo evitar que se repitiera la misma enfermedad, pero nada más? ¿Cree que hubiera estado satisfecho con una discusión sobre mi enfermedad? No, señor. Yo quería que me dieran un tratamiento para eliminar la enfermedad. De hecho, el tratamiento era mucho más importante para mí que la explicación. ¿Podrían ellos cumplir con su misión de médicos con solo discutir mi enfermedad? Claro que no. Su misión como médicos no es solamente entender el porqué de las enfermedades, sino con la ayuda de Dios curarlas, dar un tratamiento adecuado para aliviar el sufrimiento de la persona. Permítame sugerirle que nuestra misión en esta vida, especialmente si pretendemos seguir a nuestro Señor Jesucristo, nuestra misión no es solo discutir los problemas que tiene la gente, sino tratar de ayudar a la gente, buscar soluciones para estos problemas, practicar el amor y la misericordia hacia los necesitados, sean necesidades materiales de salud, problemas económicos, problemas familiares, problemas de trabajo, problemas de carácter, problemas emocionales, problemas espirituales, de la naturaleza que sean. La gente no necesita que alguien discuta sus problemas, sino que los alivie. Nada cuesta hablar acerca de un problema. Es fácil discutir un caso. Lo que cuesta y lo que se necesita es involucrarse en las vidas de otras personas y tratar de ayudarles en sus problemas. Pero muchas veces nosotros somos como los discípulos. Dedicamos más tiempo a hablar de la gente que ayudarla. Y esto es especialmente el caso cuando creemos que han cometido algún error o pecado que ha causado sus problemas. Vemos personas con problemas en el hogar, pero en vez de animar y aconsejar, chismeamos y criticamos. Observamos a un joven que parece estar extraviado, pero en vez de tratar de ser su amigo y ayudarle a enderezar su camino, le condenamos y nos preguntamos qué está sucediendo a la juventud en nuestro tiempo. En vez de consolar a los padres, les criticamos porque no supieron criar bien a sus hijos. ¿Quién pecó?, preguntaron los discípulos. Nosotros pocas veces preguntamos quién pecó porque por lo general creemos que ya sabemos. Y les estamos condenando, criticando duramente por sus errores. Conozco a personas que pasan horas enteras contando chismes. A veces es cierto lo que dicen y a veces no. Pero el problema es que solamente se dedican a hablar de los problemas de los vecinos, su tío, sus primos, sus jefes, los trabajadores, la ama de casa, la sirvienta o quien sea. No piensan hacer nada, nada más que hablar. ¿Qué piensa usted del político que pasa toda la vida analizando los problemas de la nación, exponiendo las debilidades que tenemos, criticando los problemas que están en desarrollo, pero nunca ofrece ninguna solución? ¿O si acaso solamente habla de las soluciones, pero no hace nada para que se lleven a cabo? Nadie que realmente reflexione va a apoyar a tal persona. Pero así, exactamente así, es como nosotros vivimos muchas veces. Sabemos lo que todo mundo debería hacer, pero nosotros mismos no hacemos nada, solo hablamos. Fíjese en el contraste con la actitud de Cristo. No criticó al hombre, ni entró en una gran discusión de su problema. Sencillamente le ayudó, como solo él le podía ayudar. Le devolvió su preciosa vista. Él dijo, «Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura». La noche viene cuando nadie puede trabajar. Juan capítulo 9, versículo 4. Jesús no tenía tiempo para solo hablar de este hombre, para solo discutir su caso. Le urgía trabajar y ayudarle mientras había lugar. Y cuánto más a nosotros nos conviene seguir este consejo del Señor y este ejemplo maravilloso. ¿Qué ve usted en las personas que encuentra cada día realmente? ¿Qué está viendo en los demás? Le animo a ser como Cristo, no como los discípulos, porque ellos solo vieron el caso, algo del cual podían hablar. Cristo vio a una persona en necesidad de compasión, y le amó.
Veniste a salvarme, veniste a salvarme. Veniste a salvarme, veniste a salvarme.